A día de hoy ya sabemos que comer 5 veces es un desastre. Cuando tú comes y acabas de comer, se activa un mecanismo en el sistema digestivo que es como un camión de la basura. Ese camión de la basura requiere entre 4 y 6 horas para poder hacer su acción de limpieza.
¿Podemos trabajar nuestro cuerpo para sanarnos haciendo otras cosas que no tomando pastillas?
Es que es lo que deberíamos hacer. Por lo menos hay tantas bacterias en nuestro cuerpo como células corporales tenemos. A día de hoy, en la literatura científica, el término microbiota está relacionado con cualquier patología que tú quieras encontrar. ¿Quieres relacionarla con Parkinson? Relacionada. ¿Con Alzheimer? Relacionada. ¿Esclerosis múltiple? Relacionada. ¿Cáncer?
¿Y cómo cuidamos de nuestra microbiota?
Lo que más impacta en el sistema digestivo es...
¿Qué?
Sí. Si tienes un sistema digestivo que no caga bien, que no va bien, que tiene tendencia a estar más inflamado y tal, a eso le llamamos una inflamación de bajo grado. Hay un porcentaje muy alto de gente con inflamación de bajo grado. La revista Time le llamó a este concepto de secret killer, el asesino secreto.
¡Wow!
Es la antesala de nuestras enfermedades de la civilización. Alguien me puede decir, sí, tenemos una esperanza de vida muy... Ya, una esperanza de vida, pero nos hemos convertido en expertos en mantener vivos a gente enferma.
¿Podemos tratarnos, podemos curar, podemos trabajar nuestro cuerpo para sanarnos haciendo otras cosas que no tomando pastillas?
Es que es lo que deberíamos hacer. Es que es lo que hacemos nosotros en Regenera. Es lo que les enseñamos a nuestros alumnos. Nosotros en 2005 empezamos nuestro máster de psiconeuroinmunología clínica. ¿Qué es la psiconeuroinmunología clínica? Pues ante tal nivel de especialización y del paradigma síntoma-fármaco, donde la gente está cansada de esto y quieren que le expliquen el porqué de lo que le están pasando y quieren tomar una conducta activa, ¿no? Continuamos diciendo, no, el paciente, los pacientes lo que quieren es que le den una pastilla y no quieren saber nada. Bueno, algunos sí, pero hay un porcentaje muy grande que no y que tienen una frustración muy grande por sentirse que ellos no pueden hacer absolutamente nada ante lo que están sufriendo. Uh-huh. Entonces, el mensaje es, cualquier problema de salud que sufras es que se ha generado por tu forma de hacer cosas que te han llevado a ese lugar. Y es una oportunidad para tu persona para atender esa situación y salir de ahí transformándote y siendo mejor de lo que eras.
Como por ejemplo...
Un colon irritable, una migraña, un problema menstrual, un problema en la piel, una colitis ulcerosa, un dolor lumbar.
Vale. Yo tengo dolor lumbar y migraña, por ejemplo.
Vale. Pues hay que atenderlo. La primera pregunta que yo te haría a ti es, ¿has ido alguna vez a algún profesional de la salud que te explique el por qué? ¿Sabes por qué tienes migraña?
No.
Vale, pues estamos jodidos. Porque ¿sabes qué pasa? Yo doy una asignatura que es neurofisiología en el máster de PNI de Regenera. Que te había dicho, en 2005 teníamos 10 alumnos. A día de hoy tenemos más de 2.000 alumnos. Cada vez se acercan más profesionales, médicos, psicólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas, osteópatas, que están frustrados por atender el síntoma. Uh-huh. Quieren entender el porqué. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, lo que hace falta, si tú me vinieras a ver a mí, que yo ahora ya no visito, porque son decisiones que voy tomando en mi vida porque necesito crecer en otros niveles.
Okay.
Tú date cuenta que esta historia es top. Yo voy mezclando cosas, ¿eh?
Sí, sí, está bien.
Mira, yo estudié magisterio de educación física, estudié fisioterapia y yo trabajaba en el bar de mis padres para pagarme los estudios. Y los fines de semana, desde Barcelona, venía cada fin de semana a currar. Cuando acabé la carrera de fisioterapia, mis padres me dieron un trocito del bar, un trocito que no lo usaban mucho, y ahí abrí mi primer centro de fisioterapia.
¿En un bar?
En un bar, en un trocito.
¡Qué bueno!
Porque ahí lo que yo quería era un apasionado de... Hostia, ¿por qué este hombre tendrá o esta mujer tendrá ese problema de dolor de espalda? ¿De dónde vendrá? ¿Qué será? ¿Qué tal? Y lo que me apasionaba era poder dedicar una hora, no como las mutuas, sino una hora para poder entender y dar el espacio, ¿vale? Entonces, ese recorrido hizo que después conociera la PNI clínica, porque yo iba en la búsqueda. Hostia, la alimentación tiene que ver, seguro. Yo había hecho un montón de formación de terapia manual, pero dije, la alimentación será clave. Y entramos y conocimos la psiconeuroinmunología clínica, conocimos la alimentación y conocimos mucho más, que no era solo la alimentación, era cómo las emociones impactan, cómo la microbiota impacta sobre el estado de tu sistema digestivo y sobre tu salud, cómo el impacto de la luz solar, el impacto del ejercicio físico, cómo todo eso juega un papel determinante, ¿no? Entonces, con tanta emoción, que yo era fisioterapeuta, que empezaba a coger mis pacientes y entonces un paciente me venía con un problema lumbar y a lo mejor se me iba a la olla y me pegaba 50 minutos hablándole del sistema digestivo y del cambio de alimentación. ¿Qué me sucedió? Que me quedé sin pacientes. Me quedé sin pacientes, te lo juro. Me quedé, que menos mal que no tenía familia. Era, me tenía que pero me quedé que estábamos, lo digo porque era también algo que compartía con mis socios de Regenera, estábamos jodidos.
Hombre, el tío viene a que le duele la espalda y se va diciendo, tengo que comer brócoli.
Claro, no, y me dice, este tío, que yo venía a que me toque la espalda y llevamos 50 minutos y yo ya veía que me miraba con una cara y me decía, tío, ¿me vas a tocar la espalda en algún momento? Claro, me pegaba 50 minutos hablándole. Y el hombre, pues claro, no me anulaba la siguiente visita. Ahí me cogía ahora, sí, la semana que viene. Se acabó, no vengo más. Pero eso nos generó un escenario donde lo que sí que hicimos es ir con todo, con lo que nos apasionaba, con lo que vimos que era una pasada, a por ello. Y entonces desde el 2006 nos pusimos ahí a currar. Desde el 2006 yo te digo que alguien con migraña venía, que llevaba 10 años con migraña, y en 3 meses mejoraba un 80%. ¿Vale? No es magia, entendiendo el porqué. Para hablar de migraña te puedo decir cosas que pueden influir, ¿vale? Por ejemplo, en las chicas es muy habitual cuando hay una alteración hormonal. Uh-huh. Y cómo cuando viene la regla aparece esa sintomatología. Eso se puede resolver cuando tú mejoras la detoxificación de las hormonas sexuales. Pero para eso hay que saber cómo está el sistema digestivo, que la microbiota también esté bien porque participa en esa detoxificación. Cómo está el hígado y que el hígado funcione adecuadamente. Y ver si hay un componente emocional que también está influyendo ahí, que está boicoteando ese proceso, ¿no? Entonces, sistema digestivo, tu forma de alimentarte, cómo detoxificas, cómo te hidratas, qué aspecto emocional, todo eso son cartas de la baraja que van a participar en la aparición de tu clínica. Y yo tengo que hacer un adecuado proceso diagnóstico, que es volcar tus síntomas en tu línea de la vida para entender desde cuándo eso apareció y qué factores han podido participar en su inicio. Para poder ser preciso, y a lo mejor me doy cuenta que en tu caso sobre todo fue una toma de antibióticos que hiciste porque fuiste al higienista bucal, al dentista, te tomaste antibióticos y a partir de ahí además se unió a una situación de estrés, empezaste a comer peor y ahí apareció tu migraña. Hay que verlo, hay que entenderlo.
¿Y eso lo puedes localizar?
Eso, lo que yo te quería explicar es que nosotros, que estábamos tan jodidos, cuando estás tan jodido, ¿qué es lo único que te queda? Apretar como un animal, ¿no? Estás en necesidad y dices, apretar como un animal. Pues con mis socios de Regenera, que somos 4, que afortunadamente por lo menos teníamos esa tribu para apoyarnos, uh-huh, en esa situación de carencia, desarrollamos una metodología del proceso diagnóstico para decir, hostia, esto es súper importante que se haga, que se le dedique el tiempo a la primera visita, porque si yo ahora te lo hago eso y tú hoy entiendes por qué tienes migrañas, voy a hacer que te brillen los ojos, voy a hacer emocionarte, te voy a confrontar con algo que me vas a decir, hostia, acabo de entender por qué tengo esto. Y tu cerebro, que si yo te hago una foto cuando no entiendes una mierda de por qué tienes la migraña, está en un estado de incertidumbre, es imposible que te cures. Imposible. Porque no entiendes nada, ni que apliques nada. Mejor, bueno, sí, me tomo estos suplementos porque me han dicho, pero si no te van o te van menos, es fácil que recaigas. Pero cuando haces un proceso diagnóstico y yo te hago a ti entrar en ese eureka, ¿no? En esa pum, hostia, me estás diciendo que la migraña me apareció en aquel momento con los antibióticos, con el estrés, porque mi sistema digestivo, me cago en la hostia, nunca nadie me lo había explicado así. Hostia, ¿cuánto necesitaba que me lo explicaran así? Y tu cerebro, si hacemos una foto después del entendimiento, pasa de la incertidumbre a la certidumbre. Y cuando entras en certidumbre, tú serás el que a continuación me dirás, Carlos, ya lo entendí. Hostia, hostia.
Está bien, no pasa nada, ¿no?
Lía.
Tengo la alarma aquí puesta.
¡Lía!
Está bien, no pasa nada.
Ya está. Muy bien.
Pero entonces, Carlos, cuando tú detectas eso, lo puedes detectar porque yo confío en ti, veo que lo que me estás diciendo me cuadra, pero ¿qué opina, por ejemplo, de ese diagnóstico un médico?
Te tengo que decir que tenemos un porcentaje súper alto de médicos en Regenera, en la formación. ¿Qué opinan? Pues los que están abiertos y los que tienen la mente abierta y están sufriendo cuando se tienen que centrar en solo dar fármacos, dicen, hostia, por fin encuentro algo por lo que yo hice medicina. Porque la gente lo hace con una vocación de cuidar, de entender, de acompañar, y están hartos de recetar. Entonces, el porcentaje mayor, los que son más abiertos, y cada vez hay más abiertos, porque esto no se trata ni de verdad ni de mentira, se trata de que están cansados de ver pacientes que vuelven a venir y siguen pidiendo medicación y que lo único que hacen es paliar el síntoma. Están cansados. Uh-huh. Cada vez más y más.
Oye, ¿y tú crees que la sociedad en la que vivimos ahora nos lleva inexorablemente a conectarnos más con lo que tú estás diciendo o a desconectarnos más? Porque yo veo las dos partes muy claras, ¿no? Gente que dice, ostras, tengo que escucharme más, entender por qué mis pensamientos me están produciendo un malestar fisiológico, y otra gente que dice, oye, no, esto vamos a la ciencia.
No, pero es que Regenera y el máster de PNI es ciencia. Mm. O sea, cuando me dice alguien que la permeabilidad intestinal es pseudociencia, tienes ahí a una eminencia mundial en Harvard que descubre la zonulina, que es la proteína, y la describe y la publica. Y todavía a día de hoy encontrarás médicos y otros profesionales de la salud, pero tú me has dicho por médicos, que te van a decir que la permeabilidad intestinal es pseudociencia. Entonces, hostia, una cosa es, claro, una cosa es que tú me digas, o sea, no estamos hablando de ciencia o no ciencia, o sea, ¿estás dispuesto a abrir tu mente y a seguir estudiando o te quedas con lo que estudiaste en la facultad, que se limita muchísimo en acciones que están muy relacionadas con la farmacología?
Entonces, totalmente, es que yo creo que el volcarse solo con la farmacología no va directamente al origen del problema, sino
nunca.
Que palia el...
O bueno, en alguna ocasión, ¿cuándo iría así? Palia el síntoma, bloquea el síntoma, y cuando bloqueas un síntoma, aparece un síntoma biológicamente más fuerte. Si tú tienes un problema digestivo y te vas tomando antiácidos, al final te tendrás que tomar dos antiácidos, si no has cambiado nada, porque lo que ha provocado aquello no has cambiado absolutamente nada. Entonces, si sigues percutiendo, de D1 tendrás que tomarte dos. Y después de que ya eso no aguante, aparecerá un problema en la piel. Uh-huh. Y si no, aparecerá un problema a nivel de dolor de cabeza. Entonces, los síntomas bloqueados son síntomas biológicamente más fuertes. Porque los síntomas te vienen a decir, detente, mira qué estás haciendo y mira qué tienes que cambiar. ¿Quieres transformarte? ¿Quieres recoger este síntoma y aprovecharlo para evolucionar en ti? ¿O no? ¿O no lo quieres atender y quieres seguir a toda hostia haciendo aquello que te ha provocado el síntoma?
Uh-huh. Y en ese sentido, Carlos, aquí hay dos cosas muy, muy, muy importantes. Digamos, el aspecto psicológico y el aspecto real de la comida. ¿Cómo la comida...? Es un punto muy importante y dentro de tu trabajo también lo has explorado para poder sanarnos, para poder mejorar mucho nuestra salud.
Vale. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por algo que quiero que la gente sepa y quiero que la gente conozca, ¿vale? Para que la gente que no es capaz de comer bien, a pesar de que hace todos los esfuerzos posibles, no se sienta culpable, ¿vale?
Es porque importante. Eso es súper importante.
Claro.
Porque eso es el primer...
Claro.
Lo dejo.
Claro, porque yo soy alguien que tengo facilidad para comer bien, para hacer deporte, para llevar a cabo el ayuno, pero soy yo. Vamos a llamarle mi software. Y ahora te explico cómo se constituye el software, ¿vale?
Pero
mi
voy a decir una de esto porque hemos venido aquí a tu casa fantástica en el Empordà y te he pedido un café.
Sí.
Me has dicho...
No hay en casa.
De eso yo no tengo, tío.
No, porque eso es una mierda. Al final, sí, es la dependencia.
Yo no puedo parar. O sea, no puedo parar el café.
¿Sí?
Puf.
No me jodas.
Te lo juro. ¿Ves? O sea, lo primero que hago por la mañana...
Es que es dependencia. Es altamente café. Dependiente. Es que nos montan la película de que aumenta la esperanza de vida, pero porque hay muchos intereses económicos detrás. La verdad, ¿cuál es? Que tú te tendrías que poder levantar por la mañana y no depender de nada.
Ya.
Tengo sed, bebo agua. Me muevo con la barriga vacía. Me expongo a la luz solar. Me voy a mover y cuando tengo hambre, como. Ya está. Y el café guardarlo para el día especial, que estás con la familia y haces una sobremesa y te tomas tu cafetito con tu postre. Perfecto. Pero no para cada día. No podemos ser adictos a cosas. Si no, estamos perdiendo libertad. Y eso es una mierda. No puede ser. Pero bueno, pues sí, no hay café en casa, no hay café. Es lo que hay. Si quieres agüita, hay una infusión. Te decía que tenía una infusión, pero nada.
Nada, agüita está bien. Venga. Entonces... vamos directamente
a esta explicación.
A la comida.
Me queda una cosa por explicarte de antes, ¿eh? Pero
sí.
Bueno, después te la cuento.
Vale.
Mira, esto funciona de la siguiente Y va a colación también de un libro que lo tengo en preventa y que el 14 de marzo se publica, que se llama Despierta, uh-huh. Donde hablo del sistema nervioso central y el impacto que tiene en la salud. ¿No? Ya te digo una cosa, y digo, si tú no tienes ningún problema de salud, mi libro ni te lo compres. ¿No? Tú estás de puta madre, déjalo, no lo compres. Ahora, si no te paran de pasar cosas, si cuando no es una cosa es la otra, si cada vez, hostia, es que me siento peor, y lo entiendo el por qué me pasa esto, y lo único que tengo son pastillas y pastillas y pastillas, entonces sí que te digo que te compres el libro, cómprate el libro y entenderás por qué estás como estás. Después ya, si tú quieres ponerlo en la acción, ya será cosa tuya. Pero entenderlo, yo me comprometo a que lo vas a entender. Así que el libro en preventa y el 14 de marzo lo tienes en tus manos.
Despierta.
Despierta.
Ok.
Vale, entonces, yo ahí lo que te digo es lo siguiente. Vamos a hablar de una cosa que a mí me fascina, que se llama el software. El software es un área de nuestro sistema nervioso central, la cual es la que va a determinar cómo tú te vas a relacionar con la vida. Hostia, estoy enganchado más al café. Hostia, para comer no soy capaz de... Hostia, resulta que cada pareja que tengo me hago cargo de ella, como si fuera su madre, como si fuera su padre. Hostia, pero ¿por qué cojones me pasa esto siempre a mí? ¿Vale? Entonces, el software es un área de nuestro cerebro que tiene que ver con tu imagen subjetiva del yo. Con la imagen subjetiva del yo. Cómo yo me siento, cómo yo me hablo, cómo yo me valoro. ¿Vale? Esa área es un área que se llena de información porque a través de las experiencias de las personas que a ti te han cuidado. Uh-huh. Porque nuestro cerebro se pasa 8, 10 y también el periodo puberal entendiendo el mundo a través de la mirada de nuestros cuidadores, porque nosotros no somos capaces. Uh-huh. Entonces, como ve el mundo tu papá, como ve el mundo tu mamá, como se ven entre ellos, es algo que a ti te va a constituir tu imagen subjetiva del yo, tu software. Y lo estoy resumiendo mucho. Y ese software va a determinar tres áreas en las que nos pasamos toda nuestra vida. Tres áreas. ¿Cuáles son? Primera, tu hogar. La elección de tu hogar, la elección de tu pareja, de tu amor, de cómo entiendes el amor. Algo en lo que se sufre un huevo y medio, mucho. Porque nadie nos habla nada nunca. En el colegio nos hablan de ríos, de montañas, pero de amor no tenemos ni puta idea. Y hasta que no te has pegado tres o cuatro hostias, no sabes un poco qué es lo que te gustaría que te acompañara en la vida. Entonces ahí hay muchas tracas. Vale, y todo esto que estoy hablando impacta, que todo el mundo sepa que esto impacta en la salud de locos. ¿Vale? Es fácil, es... Si tú estás donde quieres estar, vamos a llamarle el color verde. Te fortalece. Ok, eso no te va a influir en tu salud. Pero como no estés donde tú quieres estar, y vamos a no dar muchas explicaciones, es fácil. A ti te fortalece o te debilita tu hogar y tu amor.
Me fortalece.
Cojonudo. Pues eso es un color verde. Eso no te roba energía en tu salud. Pero si la respuesta es, ¡ay, me debilita! Pues que sepas que eso roba un montón de energía. Y cuando hablamos de robar energía, quiere decir, duermo mal, me levanto por la mañana jodido, impacta en trastornos del sistema digestivo, impacta en trastornos del sistema urogenital, impacta sobre tu sistema inmunitario. ¿Puede acabar desencadenando alteraciones inmunitarias? Sí, 100%. ¿Vale? Segundo escenario, tu trabajo. El trabajo. Que si en el hogar hablábamos del amor, en el trabajo hablamos del dinero. Otra cosa que no tenemos ni puta idea. Nos hablan de ríos y de montañas, pero de dinero y de amor, ni puta idea. Tracas gordas, porque al final son patrones aprendidos. Si lo que tú has visto a través de la mirada de tus cuidadores es que hay que ahorrar mucho, hay que sufrir mucho, hay que pasarlo muy mal para merecer. Madre mía, qué vida, joder, más jodida, ¿no? Si tu dinero te hablara en ese escenario, te diría, gástate un puto duro, cabronazo, ¿no? Y al revés, ¿no? Si te lo petas todo, hostia, y vas siempre de culo, y es complicado, uh-huh. Y no tenemos ni idea. Entonces eso está muy vinculado al trabajo. Estás en el trabajo que quieres estar, porque pasamos muchas horas, sientes motivación, sientes que tienes ese fuego interno que te motiva, que te... Sí o no, te fortalece o te debilita. Y la tercera área es determinante y por eso he empezado por aquí para hablar de alimentación, porque es el cómo te cuidas. ¿Cómo te cuidas a ti? Claro, el cómo te cuidas a ti tiene que ver cómo eliges tu comida, si eliges hacer deporte, si te cuidas, si haces acciones para cuidarte en tu día a día. Y eso depende del software. Por eso lo digo, que hay alumnos nuestros que dicen, hostia, No es que lo sepan, es que te podrían hablar de no sé cuántos artículos que justifican cómo la alimentación impacta en su salud. Pero cuando tienen azúcar delante no pueden resistir esa situación, porque su software ha registrado a lo largo de su vida que ese uso de esa fuente de azúcar, que actúa como una droga, la usó en momentos donde había un vacío, una situación que lo vinculaba al papá o a la mamá o a lo que sea. Y cuando tienes ese vínculo registrado ahí adentro,
a fuego,
es jodidísimo, ¿no? Y ya antes me comentabas fuera de micros, ¿no? Lo de los trastornos de la conducta alimentaria. Viene de ahí, del software. El problema no es la comida, el problema es el software. El cómo una, nunca mejor dicho, cómo uno, una se ve, cómo se valora, cómo se habla, cómo se mira. Y la comida es la consecuencia.
Uh-huh. Entonces, Carlos, ¿se puede hackear ese software?
Eso es lo que se puede hacer. Cuanto es verdad que hay casos, joder, complicados, ¿no? En los que tienes que entrar con un martillo pilón de estos, ¿no? Porque es que son duros, son estructuras neurológicas duras. Cuanto más temprano en la vida, peor. Cuanto early life experience, cuanto experiencias duras en la vida temprana, abusos sexuales, maltratos físicos, psicológicos, joder, dejan el software muy jodido, muy cascado. No obstante, no es una marca genética inamovible.
Ok.
¿Vale? Y...
O sea, el mensaje es...
A por ello, a muerte. Y cuanto,
se puede trabajar
se puede,
todo.
Se puede. Y cuanto más escenario jodido, cuanto más si te aplicas ahí y sales de esa situación, tu oportunidad de vida se multiplica. Porque tu experiencia de vida es la hostia. Es la experiencia de alguien que ha vivido un escenario tan jodido. Esa es la parte, vamos a decir, buena, ¿no? Por decir algo. Cuando es capaz de atender eso y salir de ahí, tiene una historia muy fuerte que explicar. Y la cosa va de explicar historias.
Claro, tiene una... O sea, ha conseguido vencer un monstruo tan grande que le da toda la energía o todo el
que
poder...
Lo que le venga en la vida tiene que ser muy, muy, muy bonito, muy top.
Oye, Carlos, y cuando estamos en esas tres cosas, amor, dinero y cuidarse...
Sí.
Te preguntaba por el
y
tema
salud,
de
salud. Amor, dinero y salud.
Exacto. Claro.
Es que al final es dinero, amor y salud.
Totalmente.
De lo que no tenemos ni puta idea nunca.
Yo siempre pongo encima de la mesa algo que es para mí lo más importante, que es la salud, ¿no? Uh-huh. Porque para mí la mesa es la salud. Encima de la mesa puede estar el dinero. Uh-huh. O encima de la mesa puede estar el amor o la familia, ¿no? O lo que sea. Si en un momento dado de esa mesa se va el dinero o tienes un problema laboral o lo que sea, pues mira, la mesa sigue con amor y con salud. Si en un momento dado se va también el amor, pues bueno, la mesa sabe. Pero si la mesa, que es la salud, se cae, todo lo demás se cae. Entonces, para mí, como software también, siempre pienso en tienes que estar bien saludable.
Sí. Sí, lo que pasa que vamos a ser un poco más transgresores, porque esto es muy... Vale, sí, ok, la salud, todo lo que haga falta por la salud, pero vamos a ser un poco más transgresor, porque la vida es dinámica, es en gerundio.
Okay.
Y yo lo pondría como una red que va de la mano. Yo me lo imagino, la salud, el dinero y el amor, el dinero es energía y es consecuencia del escenario de orden de amor que tú también tengas, porque sabes que ese escenario está, si tú en el amor y en el hogar estás en amarillo y estás debilitado, la energía no va a fluir a nivel económico y la salud también se va a ver, ¿sabes? Es un juego de doble flecha, recíproco, donde yo vería un triángulo donde las flechas irían para un lado y para otro. ¿Hay algo más importante que otro? Los tres son determinantes porque uno se alimenta del otro y si el uno fluye y abre y aprendes y entiendes, el otro crecerá y el otro influenciará. Entonces yo lo veo así, más de esta manera, ¿no? La salud por delante de todo, va de la mano.
Ok, entonces en ese estado alineado de las tres cosas,
sí.
Volvemos a la pregunta de la alimentación.
Sí.
Alimentarnos bien para estar energéticos, enfocados,
sí. Sí.
Con fuerza, sanos.
Eso es una cosa que si tú... O sea, yo en la vida tengo una empresa, Regenera, que te digo antes. Antes teníamos 20 alumnos. A día de hoy tenemos 500 alumnos al año que nos compran un máster de 6.000 euros. 500 alumnos al año que nos compran un máster de 6.000 euros. Teníamos 15 en 2005, ¿vale? Yo quiero que sean 1.000. Yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir creciendo porque es la energía que me mueve. Es la energía que me movía cuando quería estar una hora con ese paciente. Entonces, hay básicos que no puedes perder en tiempo en estar pendiente. No, voy a comer bien, no voy a comer bien. Estás perdiendo el tiempo. La vida está... Tienes que focalizarte en otras cosas. O sea, es que es un básico. No tienes que perder el tiempo. O sea, tú tienes que comer bien. Tienes que hidratarte y tienes que moverte. Y tienes que descansar bien por la noche y tienes que relacionarte con la luz natural. ¿Para qué? Para que tu alma pueda crecer y pueda ir a donde quiere ir. Si tú a tu alma, a tu corazón, a tu energía, le estás dando de comer mierda, le estás no dejando que descanse, no, ni te mueves, estás con sobrepeso, con grasa abdominal, jodido, sedentario, tu alma está atrapada, encerrada en una puta cárcel. No, yo quiero conseguir, yo quiero crecer y quiero hacer, tengo este objetivo en mi vida. Ya, pues empieza por cuidar a tu cuerpo.
O sea, ¿y sí, cómo lo hacemos? Que tú me hablabas de... invertir, no gastar, sí, sino invertir en buenos productos.
Sí, o sea, el caso es el siguiente. Yo te he explicado la ruta del software y lo que va a derivar y entiendo que haya gente que no pueda, porque su software no le permite comer bien, ¿vale? También te tengo que decir que he visitado a muchos miles de pacientes, son 30 pacientes por semana, 120 por mes, por año son 1.200, por 20 años, unos cuantos. ¿No? He visitado muchos pacientes. Entonces ahí he visto muchos casos de que pacientes cuando venían a mí y sabían que iban a hacer ese cambio de alimentación, que por el cambio de alimentación abajo han generado un cambio de conducta arriba. Y han dicho, hostia, pues dejo este trabajo, o dejo esta pareja o esta relación, o dejo, no quiero estar más con estos amigos. Ha cambiado.
Cambio mi hábito.
Sí, desde el cambio de alimentación desinflaman su sistema digestivo, desinflaman su cabeza, su sistema nervioso está en un estado más favorable para poder tomar mejores decisiones y genera cambio en la toma de decisiones. Entonces, eso está bien. Entonces, eso puede ser quien pueda. Las recomendaciones que te voy a decir son básicas, que es, hay que comer alimentos y quitar todos los productos porque son mierda. Es una cosa altamente adictiva, es una droga. Productos procesados que la industria alimentaria los ha convertido en comestibles. Pero que si tú giras ese bote, ves hay tantos ingredientes que no tienes ni idea de lo que son, que no te lo podrías comer eso solo. Entonces, es muy fácil, come alimentos, come, oye, me gusta más el pescado, come más pescado, me gusta más los huevos, la carne, la fruta, la verdura, los tubérculos, el aceite de oliva, el aguacate, y de eso come. Y una cosa fundamental para mí es, no es ninguna dieta, es un estilo de vida. Y lo que tienes que hacer es que cuando te sientes a comer, siéntate a comer disfrutando. ¿Es importante si me como 10 sardinas o 25? ¡No! ¡Sáciate! ¡Disfruta! Entonces, comiendo alimentos puedes saciarte. Y cuando te vas saciando, lo que vas viendo es que tu regulación del hambre se va ordenando. Y dices, hostia, ahora tengo hambre real porque me apetecen sardinas, me apetece un trozo de carne, me apetece una ensalada, no me apetece un croissant, un producto dulce. Porque esas cosas dulces, estos productos procesados, engañan a tu cerebro y te los podrías estar comiendo todo el día. Te van a alejar de lo que es el hambre real. Entonces, cuando tú quieras comer, pregúntate, ¿me comería un trozo de carne, una pieza de fruta, una ensalada, un trozo de pescado, un aguacate? Sí, pues come.
Pero ¿qué? Cuando hablas de hambre real,
sí,
¿qué otro tipo de hambre existe?
El hambre química, el hambre hedónica, el hambre que eso lo conocen todos los que nos están escuchando y tú también sabrás de lo que va, que dices, hostia, bueno, me han puesto esto aquí, me lo voy a comer. Sí, es la gula, me lo voy a comer, pero no tengo ni hambre. ¿Y qué es lo que te puedes comer ahí? No te puedes comer un chuletón, no, te apetece abrir el paquetito de galletas. ¿Y qué pasa cuando abres el paquete de galletas aunque no tengas
hambre? Que cuando haces pop no hay stop.
Cuando haces pop no hay stop, esa es. Y te acabas el paquetito de galletas y dices, joder, me encuentro fatal, no he tenido ni hambre, he abierto el paquete y me lo he acabado
comiendo
entero.
Tengo gases, no puedo dormir.
Entonces, muy importante relacionarte con... Pero, y estos son básicos. O sea, no son... Hostia, yo sé que habrá gente que tendrá que hacer un esfuerzo grande en su cambio de alimentación, pero de verdad, ponte las pilas. O sea, haz esto, haz lo básico. Y una cosa importante... que es disfrutando, que es disfrutando, que no es ninguna dieta, que yo, pues has llegado aquí hoy y te he contado, ¿no? Y ayer comí a las 4 de la tarde mi última comida. ¿Por qué no cené por la
noche? Cuéntamelo ahora.
¿Vale? Te cuento.
Yo ayer
comí, pues creo que eran las 3 de la tarde o por ahí, las 4 de la tarde, ¿no? Comí, que ya no me acuerdo ni qué comí, pero creo que era es igual, unas hamburguesas de ternera, unos pinchos de conejo, patata, ensalada, aguacate, unas fresas.
¿Cuánta cantidad?
Ad libitum, hasta saciarme. Entonces, a lo mejor yo cuando me pongo a comer ahí proteína me como 600 gramos, 3 hamburguesas, 4 pinchos, 5 pinchos, como hasta saciarme. Entonces eso, como ahí, y yo por la noche, acabando de comer a las 4 y media de la tarde, por la noche no tengo hambre. No es que haga ayuno o no haga ayuno. El ayuno está mal entendido. Es decir, el ayuno es que tú tengas un buen ritmo en la regulación del hambre-saciedad y que entonces lo único que hagas es comer cuando tienes hambre. ¿Tengo hambre? ¿Cómo? No tengo hambre, no como. Hostia, han pasado 15 horas, 16, 20. Yo, pues ayer por la noche, no cené. Y ahora esta mañana me he levantado, como te explico, siempre por las mañanas yo me levanto y hago ejercicio físico. O me voy aquí a la sala que tengo al lado, que hay una sala de CrossFit, que la tengo aquí a un kilometrito de casa. Voy a hacer entrenos de fuerza, de alta intensidad, o si no, como esta mañana me he ido a correr. Tenía que llevar una moto a arreglar y he aprovechado que la tenía que llevar a un pueblo de al lado y me he venido corriendo, ¿no? Entonces, me he movido y ahora al mediodía, pues después a las 2:30 o a las 3 o a las 4, volveré a comer. ¿Habrán pasado 24 horas? Pues 24 horas. Pero es maravilloso. Maravilloso no depender de nada.
Y no tienes esa... Es... mentalmente...
¿Tú cómo me ves?
¿Te veo perfecto?
Estoy como un tiro. Estoy que me podría quedar aquí hablando 3 horas. O sea, no tengo ningún problema. Además, ayer por la noche tuve un evento de Regenera que estamos haciendo, que se llama Curar sin enfermar. Quiero decirte que ayer estuve una hora ahí dando una charla también para toda la gente que nos seguía. O sea, que estás con la máxima actividad, estás full, con una energía increíble. Uh-huh. O sea, el cuerpo agradece mucho cuando no estás haciendo una digestión. Es que hay que entender que cuando haces una digestión... ¿Qué te va a pasar si haces una digestión? ¿Que estás más vital o si te sientas en una silla y se te cierran los ojos? Joder, entonces, claro, ¿cómo queremos estar todo el día comiendo cada 3 horas si cada vez que tú activas el proceso digestivo los ojos se te cierran y estás empanado? Uh-huh. Entonces, ya, pues si tenemos que estar un poco activos, trata de hacer todo aquello en lo que quieres ser productivo, en lo que quieres tener clarividencia, en lo que quieres estar despierto, sin comer, y después ya cuando comas... ¡Pum! Es un momento en el que tienes que tener una horita de descanso, en el que sabes que va a bajar tu actividad.
Y todo esto, Carlos, tú me hablabas de poner tu mirada en la evolución. Una mirada evolutiva de cómo el organismo ha funcionado siempre.
Claro, pero si es que esto es otra cosa muy fácil. Que venga aquí alguien y me expliquen en las facultades de nutrición a ver qué les cuentan. Porque a mí... para que yo coma cereales me tendrás que contar a ver en base a qué me tienes que decir que yo tomo cereales. Joder, ¿por qué tengo que tomarme unos cereales? Cereales integrales de no sé qué hostias. Y, a ver, ¿por qué cereales?
Avena.
¿Pero por qué el cereal? O sea, ¿alguien me puede explicar?
Claro, es que vamos a este temazo, que este es un temazo, ¿vale? Venga. Yo tengo en la cabeza que la avena es buena y comer carne roja más de 2 veces a la semana es fatal.
Claro, la industria alimentaria le atracas. Porque hay un claro interés brutal en que nos movamos para ahí. Y es mala información, pero afortunadamente...
¿Tú qué opinas acerca de todo eso?
No, lo que opino es que la proteína animal es algo... Tú me estabas hablando de... O sea, ¿qué argumentos usamos para decidir lo que comemos? Uh-huh. ¿Vale? Yo te voy a poner aquí argumentos sobre la mesa para decir cómo yo elijo y entonces a partir de ahí cómo le explico a mis pacientes... Entonces, hay algo que es entender sobre la fisiología de tu sistema digestivo, ¿vale? Tú ves el pH de tu estómago y es un pH ácido, como el de un buitre o un carroñero. No tiene nada que ver al de un elefante o un mono, que es herbívoro, ¿vale? Entonces, tú sabes que tienes un pH ácido porque evolutivamente ha evolucionado a que cuando hemos empezado a comer proteína animal en la evolución, que podía estar putrefacta, tenías que tener un pH del estómago que te protegiera, ¿vale? Entonces, tenemos un pH del estómago que nos está diciendo, hostia, estamos diseñados para comer proteína animal. Además, la vitamina B12, que especialmente está en la carne roja, básicamente no especialmente, está en la carne roja, es fundamental para nuestro cuerpo. Si ves nuestro sistema nervioso central, ves que el 60% está compuesto por grasas poliinsaturadas. Grasas poliinsaturadas que están en el pescado, en los huevos y en la carne. no está en la chía, ni en el lino, ni en los cereales. No, está grasa poliinsaturada que encuentras en proteína animal. Y tú, a una mamá cuando se queda embarazada se le da DHA. El DHA es una grasa omega 3 que está en el pescado azul y en el marisco, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una inflamación en tu cuerpo, te has hecho un esguince de tobillo o una herida, ves que para resolver la inflamación tu cuerpo necesita grasas poliinsaturadas. Entonces, lo más importante para nuestro cuerpo es comer proteína animal de calidad que tiene grasas poliinsaturadas de calidad. O sea, las grasas poliinsaturadas van a estar cuando ese animal es de pasto, cuando es salvaje. Entonces, íbamos a la cuestión que tú me decías, hostia, esto vale una pasta. Bueno,
¿gastar o invertir?
Gastar o invertir. Yo te decía, pues yo ahora me lo puedo permitir, pero en 2005, cuando conocí esta información, no me lo podía permitir.
Claro, porque un entrecot
de pasto vale mucha más pasta que si no lo es.
¿El triple? O...
Bueno, pues no lo sé si el triple, pero el doble probablemente, o un porcentaje significativo. Pero yo cuando conocí esto en 2005, al final, depende del software de cada uno. Yo cuando recibí esa información dije, no tengo ni una duda. O sea, yo me tiro de cabeza por esto. Y si no puedo comer entrecot, comeré carne picada. Pero no me voy a comer un entrecot si no es de pasto. Buscaré la carne de mejor producción.
¿Qué diferencia hay entre comerse una carne industrial a una carne de proximidad?
Absolutamente nada que ver. Es como si comieras un producto procesado, la carne que no es de calidad. No tanto, pero claro, es la principal. Una parte muy importante es que la grasa poliinsaturada que te estaba hablando, que es una grasa omega 3, omega 6, es de absoluta calidad. Y nuestro cuerpo está formado por grasa. Todas nuestras células en su membrana tienen grasa. El cerebro tiene grasa. Cuando quieres resolver inflamación, es grasa dependiente. Entonces, claro, es fundamental que ese animal sea salvaje o de pasto, porque el hecho de moverse y de comer bien implica, la relación con la naturaleza implica que tenga grasa infiltrada de calidad en su tejido, que es lo que vamos a comer. Entonces es muy importante, por eso, aunque no sea el filete, busca la carne picada. Si no es un pescado top, pues busca sardinas, busca boquerones, busca caballa, busca aquello que se pueda ajustar a tu presupuesto, pero invierte en esa proteína.
¿Y aguacate, por ejemplo?
Aguacate,
digamos, en industria, o un tomate, el tomate de proximidad, el del huerto de
sí,
de,
claro, estamos en lo mismo. O sea, a ver, para alguien que come como el culo, si empieza a comer carne, aunque no sea del todo, o sea, claro, lo que no puedes hacer ahora es coger y comer solo carne roja, ¿vale? Eso tampoco tiene sentido, porque evolutivamente tampoco no ha sido con esa abundancia de poder comerte toda la carne que te dé la gana. Pero si al final tú tienes carne roja, carne blanca, pescado azul, pescado blanco, marisco y huevos, si comes dos de cada a la semana ya casi que lo tienes. Pues ya estás con un par de carne roja, tres lo tienes.
¿Y los huevos, por ejemplo?
Los huevos puedes tirar hasta 14, 20, no hay problema. Sí, se rompió el mito del colesterol, ¿no lo sabías?
No.
Eso es una broma. O sea, nos dicen que el huevo es lo más malo del mundo y el colesterol...
No te comas más de un huevo al día.
Sí, pero cada mañana te puedes tomar el vaso de leche con los cereales de no sé qué hostias, que eso no tiene nada que ver con un alimento, ¿no? Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Nada que ver. Y también la película del colesterol que nos han vendido. El colesterol es una farsa. No lo digo yo, lo dice el doctor Joan Ramón Laporte. Es una farsa. Es una farsa en la que especialistas del mundo se reúnen con un conflicto de interés. Por lo tanto, quiere decir que, según el doctor Joan Ramón Laporte decía, pues cobran, yo creo que esto está definido como más de 30.000 euros al año perciben como interés en relación a este dato, porque al final tienen acciones en las farmacoindustrias que venden estatinas. Y entonces tú has visto que el umbral del colesterol lo pasan de 250 a 240, después a 230, después a 200, después van moviendo y claro, si de golpe de 250 meten a 200, tú imagínate la cantidad de personas que se van a tomar las estatinas.
Pero claro, al final vemos todos bombardeados sin parar los anuncios de la televisión donde se ve una vena hecha en 3D y algo que la comprime y que no deja pasar y que si te tomas ese yogur diariamente, eso va a estar mejor.
Sí, sí, todas estas mierdas.
O sea, eso no...
Claro, eso es publicidad. O sea, yo te recomendaría no mirar ningún tipo de anuncios ni televisión. Casi que te diría que la televisión no la miraras. Si te lo pudiera recomendar, que buscaras información en otros lugares. No, o sea, no va así el asunto. Entonces, es el mundo al revés. Te puedes estar tomando los cereales estos light que miras y ves una cantidad de ingredientes ahí que te vuelves loco, la leche esa que es totalmente artificial también, que te la venden con enriquecidas y no sé qué, no sé cuántos, que es otro tinglado. Y eso, y después te sube el colesterol y lo que te tienes que tomar es ese otro yogur que te venden para el colesterol y la medicación pertinente. Ah, pero si tú haces, o sea, si alguien tiene colesterol, que se venga aquí a mi casa y se pase un mes conmigo y se le quita el puto colesterol. Y ya, tomar por saco el colesterol, claro. Y los huevos no es el problema. Es que es también como la hipertensión arterial. El problema es la sal. Ahora tú vas al médico, te dan el fármaco y quita la sal. Pero todas las otras mierdas que hagas en tu vida las puedes seguir haciendo. Entonces, la sal. El problema son la sal, son los huevos, son la carne roja. Sí, claro. Todo lo demás es... Tú no te mueves. Uh-huh. No mueves el puto culo. No haces nada de ejercicio. No te da un rayo de sol ni que te maten, porque además también está demonizado. El sol es tremendo. Hay que salir de casa con la crema solar puesta, ¿no? Cuando tenemos receptores para la luz solar. Cuando la luz solar es vida, ¿no? Otra cosa es que aprendas a relacionarte con ella. Y la otra es que la demonices, ¿no? Entonces, claro, no te da la luz. Comes todas estas mierdas que te están diciendo 5 veces al día. Todo lo que no es light es semi-light. Y lo que no es de color verde, y lo que si no es para el colesterol. No mueves el culo. Y ahora, pues nada. A tomar pastillas y pero a dejar de comer huevos.
Pero
a dejar de
comer sal. La gente que ha ido al gimnasio, ¿no? Y el mito de tienes que hacer 5 o 6 comidas al día. Desayuno, media mañana...
La pregunta
mañana.
Es muy fácil. ¿Tú qué quieres tener? ¿Primero salud y después músculo? ¿O quieres tener músculo y reventarte la salud por el camino?
Uh-huh. Yo, músculo y lo que sea. No,
pero joder, yo tengo un cuerpo que tengo 44, ya no sé si tengo 44 o 45. Hostia, estoy fuerte, joder.
Sí, se te ve.
Estoy fuerte. Y como una vez al día. Y
o sea, punto. Tú comes una vez al día.
O dos, según me dé la gana. Pero estoy no bajo... Y hostia, en una comida no calculo lo que como. Como felizmente lo que me hace falta hasta saciarme. Entonces, vale, que con una comida no te va y tienes que hacer dos. Haces dos, pero se puede hacer. O sea, el concepto es completamente diferente. Es el concepto de 5 veces al día está basado en la acción insulinogénica de la comida que te hace... insulina alta, que te hace la acción anabólica de crecer tu músculo y entre tanto vas comiendo como un pato, te llevas los tuppers a todos los lados, te revientas el sistema digestivo porque no paras de comer sin hambre y no paras de comer la misma historia, que es el arroz y el pollo de los cojones, que además el pollo será de mala calidad, te revientas el sistema digestivo. Entonces, te olvidas de todo lo que sí que influye en el músculo de forma saludable. ¿Qué influye? Que descanses bien, el componente de estrés, por lo tanto que duermas bien por la noche, el componente de estrés, el estado de tu sistema digestivo, la microbiota tiene una acción directa en la calidad de tu músculo. Entonces, es lo que te digo, es no, yo hago primero un estilo de vida en el que tengo una salud top y después, si quiero y trabajo el músculo, como yo lo hago, pues vas a tener músculo.
Has hablado mucho en la charla de la microbiota. Para que todo el mundo lo entienda. Que me pongo nervioso. ¿Qué es la microbiota?
Vale, la microbiota son un conjunto de microorganismos, bacterias. Al principio se pensaba que eran solo bacterias. Después se vieron que habían también virus y otro tipo de parásitos y hongos que conviven con nosotros, especialmente la zona donde más hay es en nuestro sistema digestivo, pero también encontramos en piel, en pulmones, en todas las barreras de nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces son seres que conviven con nosotros y con los que conviene que nos llevemos bien. Porque realmente tú piensas que nuestro sistema digestivo tiene una extensión de 200 metros cuadrados, 200, puedes recubrir un campo de tenis. Y hay, por lo menos hay tantas bacterias en nuestro cuerpo como células corporales tenemos. Que si no, entre 4 y 6 veces más bacterias que células. Hasta el punto que podríamos estar diciendo, ¿quién toma las decisiones aquí? ¿Somos nosotros que tomamos las decisiones o nuestras bacterias que toman las decisiones? Y no es broma en cuanto a que cuando tú le das de comer mal y las bacterias se cabrean, y eso en el sistema digestivo se podría apreciar con barriga hinchada, gases, reflujo, estreñimiento. Cuando el sistema digestivo está mal, eso está inflamado, y cuando esto está inflamado, tu cerebro va a estar inflamado, porque van a llegar una cosa que se llama citoquinas inflamatorias. Entonces, cuando tú comes bien, lo que estás haciendo es respetar a todos estos microorganismos que te conviene muchísimo tenerlos tranquilos y felices. Si no están bien, van a... O sea, a día de hoy en la literatura científica el término microbiota está relacionado con cualquier patología que tú quieras encontrar. ¿Quieres relacionarla con Parkinson? Relacionada. ¿Quieres relacionarla con Alzheimer? Relacionada. ¿Quieres la esclerosis múltiple? Relacionada. ¿Con dermatitis? Relacionada. La microbiota, obesidad, desde luego, diabetes tipo 2, cáncer. Vas a encontrar, si tú pones en PubMed palabras clave, microbiota y todas las patologías que te acabo de decir, vas a encontrar artículos sobre todo ello.
¿Y cómo cuidamos de nuestra microbiota?
Bueno, pues número uno, alimentación. Bueno, número uno, si te voy a decir, emociones. Lo que más impacta en el sistema digestivo son las emociones, ¿vale? Yes. Porque a día de hoy, ¿por qué te puedo decir esto de una forma tan contundente? Porque, claro, con tanta información que hay, te encuentras pacientes que son unas máquinas. O sea, lo hacen no bien, hiper bien.
A nivel
de comida, de tal,
de ejercicio,
de tengo todos los cacharritos para la luz roja, para esto, para lo otro, la dieta keto, lo conocen todo, todo. Pero siguen estando jodidos del sistema digestivo. ¿Vale? Hasta el punto de que tanta precisión se les gira en su contra. ¿Me explico? Entonces, el sistema nervioso central y la incertidumbre, no entiendo por qué lo tengo, porque al final llevan 4 años tomándose de todo, aplicando un montón de herramientas, pero cuando yo les pregunto, ¿sabes por qué te ha pasado el trastorno? No lo sé, no entiendo, no sé por qué me ha pasado esto. Si no lo sabes, estás jodido. Entonces, a lo que íbamos.
Emocional. Primero.
Primero, emocional. Las emociones como el primer aspecto que van a impactar tanto en el sistema digestivo y el sistema urogenital, muy habitual en las mujeres. Infecciones recurrentes, infecciones que no se resuelven, infecciones que aparecen una y otra vez a nivel urogenital. Y trastornos a nivel vaginal, etc. Es íntimamente relacionado con el sistema nervioso central.
Okay.
Entonces, emociones sería número uno. Y después vendría la siguiente, que sería cómo tú te alimentas. Entonces, tanto lo que comes como los ritmos de comida, o sea, a día de hoy ya sabemos que comer 5 veces es un puto desastre, que no se aguanta por ningún lado, ¿vale? Tú date cuenta que cada vez que cuando tú comes y acabas de comer, se activa un mecanismo en el sistema digestivo que es como un camión de la basura. Ese camión de la basura requiere entre 4 y 6 horas para poder hacer su acción de limpieza. Entonces, date cuenta que cuando comemos cada 2-3 horas, o sea, es que no hay posibilidad de regenerar, estás todo el día en conducta ingesta. Como si fueras un pato que lo quieren engordar todo el día, todo el día, todo el día. Eso revienta cualquier estado del sistema digestivo, microbiota y estado metabólico. Es todo el día en conducta ingesta. Es un desastre. Entonces, estrés, emociones, alimentación y después las otras cosas que también impactan ahí es positivamente el ejercicio físico, también impacta sobre la microbiota, eso lo sabemos. La luz solar también impacta sobre la microbiota positivamente, entonces la carencia de luz solar o de naturaleza impacta negativamente y el descanso nocturno. Eso impacta también sobre tu microbiota, el no descanso, que con esto no quiero alarmar a las personas que tengan turnos de noche. ¿Vale? Si tú tienes turnos de noche pero todo lo demás lo cuidas, no te preocupes que tampoco pasa nada.
Hace poco hicimos un podcast con el doctor Estivill, un podcast que es de los más vistos del canal, ha superado el 1,5 millones de visitas, ha sido fantástico. Y él, una eminencia en el tema del sueño, ¿no?, nos decía que una de las pandemias que estábamos viviendo ahora es que no sabíamos dormir, no podíamos dormir y nuestro reloj biológico se había adaptado a una cosa que no era natural.
Totalmente.
Como tú nos estabas diciendo con la comida, lo mismo con el sueño.
Sí, totalmente.
¿No? Que el campesino tenía unas velas y un lumbre que cuando el sol se iba a dormir, a descansar.
Ahí está todo el tema de la luz azul y todo el tema de las computadoras.
Eso.
Sí, eso es, al final, es nosotros tenemos genes reloj que se regulan por el ritmo circadiano, ¿vale? Entonces, cuando sale la luz por la mañana, activa genes, activa áreas de nuestro cerebro que activan genes que marcan un ritmo de funcionamiento donde tiene alto sentido que con la luz solar tú te muevas.
Sí, de eso habló el doctor, decía que había una glándula pineal o que te decía, en 8 horas tendrás que volver a pensar en dormir, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues eso, te levantabas a las 6, pues en 12 horas, ¿sabes?
Eso es. Entonces,
como un robot.
Sí, bueno, pero es que eso es fácil, es otra vez, es ¿dónde está la respuesta? En lo que evolutivamente ha habido siempre. Al final, ¿qué tengo que comer, no? Cuando hablamos de la comida es, Tú puedes hidratarte con café si quieres, claro, para poder hacer, puedes hacer lo que tú quieras. Y puedes dormir.
Y con tequila.
Y claro, y puedes dormir bueno, por no. el día, y puedes dormir por el día y vivir por la noche, y puedes hacer lo que tú quieras. Pero evolutivamente, nuestro cuerpo lo que entiende cuando le falta hidratación es que tiene que beber agua, que tiene que dormir por la noche, que tiene que comer alimentos y no productos procesados. Al final es altamente simple. Entonces aquí es eso. Entonces, si tú te guías. Sobre todo tiene que ver con cuando llega la tarde, que ahí le liamos la traca. Cuando llega la tarde, que se ha ido la luz solar y estamos con luz, que es como si el cerebro estuviera recibiendo una luz como si fuera de día. Y eso desregula completamente, ¿no? Como decía el doctor Stevie, si cuando llega el momento en el que tu cuerpo tiene que ir hacia la baja y tú le vuelves a meter luz como si fuera primera hora de la mañana, pues el cerebro flipa y vuelve a activarse como si hubiera salido el sol. Y ahí se lía. Entonces sí que hay que hacer ahí un trabajo muy importante de que cuando llega la tarde-noche nos protejamos de la luz azul.
Y entonces, ¿todos estos cacharros de luz roja?
Sí, tienen mucho sentido. Tiene sentido de que cuando llegues a la tarde puedas estar más con una luz naranja, que no sea de 4.000, no sé, la potencia no lo domino eso, pero hay de 4.000 que sería máxima luz blanca, hay de 2.700... Y yo que ahora has venido aquí, te agradezco mucho que hayas venido aquí a verme a mi casa nueva.
Fantástica.
Tengo, y después te lo enseño, tengo unos LEDs de luz roja. Metí unos LEDs de luz roja en el comedor, en las habitaciones, para que cuando llegue la tarde, pues enciendo esa LED. Y entonces ya, pero si no, que no genere alarma. Si no, oye, luz naranja o una bombilla más tenue, ¿no? Bajar todas las luces que se puedan y evitar computadoras.
Claro. Evitar computadora, evitar el móvil en la cama, que claro. Es lo último que hago y lo primero que hago al despertarme.
Claro, eso lo tendríamos que dejar a partir de una hora.
No solo por la luz, sino también por tu...
Sí, no, porque hay el cruce de cables. A nivel del sistema nervioso central se va a dar un cruce de cables y tu cerebro va a pensar que vuelve a ser de día. Entonces va a ser jodido porque te interrumpe completamente la producción hormonal que se debe de dar en la noche.
Quiero hablar de las hormonas y de la testosterona en los hombres y de cómo regularnos también en ese sentido, pero me gustaría hablar de algo muy importante en la vida y tú y yo como catalanes también en muchas partes de nuestra existencia, que es la caca.
La caca.
La importancia...
¿Por qué decías lo de catalanes?
Porque los catalanes tenemos una fijación, los culés, el cagané, el cagatío...
Ya, no, verdad.
¿Sabes? Como
no lo había relacionado.
Pero bueno, la importancia que tiene las heces, y en tu salud.
Sí, las heces son el reflejo, como tú cagas es el reflejo de cómo tú estás a nivel de sistema digestivo. Entonces, claro, que ojo, aquí ahora lo que no hay que pensar es que tiene que ser unas heces... compuestas como si fuera un churro, un tamaño puro, todo bien formado, de un color marrón que no sea muy oscuro, o sea, eso es la perfección. No tiene que ser así cada día. Si un día te flota un poco o es un poquito más deshecha, tampoco no hay que alarmarse, que eso es importante.
Pero hay gente que tiene muchos problemas de no cada día, sino cada dos, tres, cuatro
eso
días.
Eso es una liada. Cagar cada dos o tres días es una putada muy grande y es una liada. Y eso habría que mirarlo y resolverlo. Porque hay que ir de vientre cada día de una a tres veces.
¿Qué?
Sí.
¿De una a tres veces?
Bueno, si vas una, está bien. Y tienes que tener la sensación... Si vas una y tienes la sensación que vacías, cojonudo, bien. Pero si vas una y te quedas ahí sin vaciar, mal. Hay que ver qué pasa. De una a tres veces. Composición, como la que he dicho. Pero, lógicamente, el estrés... Lo que comas van a influir en esa composición. No pasa nada que se desregule un poco.
Eso es
una cosa súper importante. Mirar la caca, saber cómo cagas. Tal como cagas es como tú vas a estar en tu sistema digestivo. Tu sistema digestivo tiene un impacto de locos en tu sistema inmunitario y en tu estado de energía. Si tienes un sistema digestivo que no caga bien, que no va bien, que tiene tendencia a estar más inflamado y tal... El nivel de robar energía desde ese sistema digestivo, es que a eso le llamamos una inflamación de bajo grado, una low-grade inflammation. Ese concepto no sé si lo conocías, pero ese concepto es la pandemia de nuestro escenario de abundancia. Es la inflamación de bajo grado. Nuestro cuerpo está diseñado para tener un esguince, pegar una inflamación así y que se cure. Eso es lo que evolutivamente tiene sentido. Pero con las mierdas que tenemos en nuestro alrededor... lo que acabamos provocando es inflamación de bajo grado. Pues un sistema digestivo que no para de comer en todo el día, que no deja de tener síntomas. Una circunferencia abdominal que está llena de grasa, que eso es un marcador de salud tremendo. Un descanso nocturno que es un desastre. Un estado emocional que va percutiendo, porque claro, el estado emocional tiene sentido que sea agudo, intenso y breve, perfecto. Genera una respuesta inflamatoria y se regula por el cortisol, cojonudo. Pero si tienes una situación de amarillo que te debilita, que la tienes ahí metida permanentemente, eso provoca una inflamación de bajo grado de locos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes un sistema inmunitario permanentemente activo, como si fueran policías y bomberos que están patrullando todo el día, con un alto índice de que cometan un error, que aparezca autoinmunidad, o que no sean capaces de defenderte, o que aparezca cáncer, porque no tienen capacidad de respuesta en situaciones como esas, y que te fundan toda tu energía.
O sea, es como un coche a 10.000 revoluciones todo el rato. O sea, sí, tener el organismo todo el rato en funcionamiento.
Sí, o sea, no es a 10.000 revoluciones porque parece que no es perceptible, porque tú puedes convivir con ello. Oh, pues no voy de vientre cada 3 días. Pues puedo convivir con ello, puedo coger y puedo no... me duele un poquito, tengo un poquito de síntomas, pero puedo ir haciendo. Uh-huh. Es que sí, porque si fuera 10.000 revoluciones y es tan visible, si tienes el... te paras. Y al final dices, hostia, no me puedo mover. Pero es latente de bajo grado, ¿sabes? ¿Cómo estás? Bien, voy tirando, ¿sabes? Pero si desgranamos todo eso, hostia, pues duermo como el culo, me levanto sin energía, hostia, acabo de comer y tengo reflujo y me tengo que tomar un antiácido, como me pase mucho por la tarde me tengo que tomar un antiinflamatorio porque tengo dolor de cabeza, como me vaya a correr me empieza a doler las rodillas, dices, joder, estás hecho mierda. Entonces, claro, ese escenario es el escenario, o sea... Hay un porcentaje muy alto de gente con inflamación de bajo grado. Esa es la realidad. Muy alto, muy alto. Tú vas a un supermercado y empiezas a mirar todos los carros de la compra, solo con la forma de comer. La gente, hostia, está en un escenario jodido y la gente tiene que saber que esa inflamación de bajo grado es la antesala. La revista Time le llamó a este concepto de secret killer, el asesino secreto.
Wow.
Es la antesala de nuestras enfermedades de la civilización. O sea... que crecen exponencialmente. La medicina avanza, sí avanza, pero para las urgencias. Para lo demás, cada vez tenemos más alergias, más autoinmunidad, más cáncer, más patología cardiovascular, más enfermedades neurodegenerativas. Esa es la realidad y estas son las enfermedades de la civilización desarrollada. Porque si te vas a cualquier tribu de cazadores-recolectores, que todavía quedan unas 200 en el mundo... No hay obesidad, no hay diabetes tipo 2, no hay infartos de miocardio, no hay cáncer. La gente envejece y muere por vejez, pero sin enfermar. Aquí, en los países desarrollados, que alguien me puede decir, sí, tenemos una esperanza de vida muy... Ya, una esperanza de vida, pero nos hemos convertido en expertos en mantener vivos a gente enferma, que lleva 20 años jodida y que se va tomando medicación, pero que está hecha una puta mierda. Entonces... Eso es lo que hay, esa es la antesala. Por eso yo digo a la gente, ponte las pilas, que lo que te estoy explicando tiene que ver, no tienes que esperar a que aparezca el cáncer, que tiene el impacto que tiene después en tu familia y en ti. Tienes ahora un escenario donde si tú te encuentras con el sistema digestivo jodido, todo lo que te he explicado te resuena, estás sin energía, no comes bien, tienes grasa visceral. Ese escenario es el caldo de cultivo para la enfermedad. Ponte ahora manos a la obra.
¡Qué barbaridad! O sea, es como un discurso tan... que cae tan a plomo.
Es que es así. Y es, a mí me da pena cuando veo el porcentaje creciente de niños obesos. Hostia, antes yo en mi clase, 40 niños, había uno que era obeso. ¡Uno! Hostia, ahora no, joder. Ahora en una clase te encuentras que, pues de 30, hay 10, 12, 14, que tú les miras y tienen grasa abdominal... ¿no? Con las tetas que tienen grasa, que dices, hostia, están jodidos, pobres, ¿no? Y al final ellos pagan las consecuencias de un escenario desastroso.
Pero todo esto es también lo que está sucediendo en la sociedad americana, un poco también con el tema que hablábamos antes, ¿no? El carbohidrato es barato, la proteína es cara.
Sí, sí. Y que a día de hoy los anuncios de televisión de los productos procesados de los niños... se anuncian con dibujitos de los dibujos animados. Uh-huh. Y lo dejan hacer. O sea, el doctor Manuel Esteller es un máquina, es un doctor eminencia mundial en la investigación de epigenética y cáncer. La intervención más potente que se ha hecho jamás para el cáncer de pulmón no es ningún fármaco. Ha sido la ley antitabaco. que ha sido contundente. El tabaco mata, lo quitamos de los lugares públicos. Se acabó. ¿Eh? Y ahora nadie se acuerda, pero nosotros, hostia, antes se fumaba. En el bar de mis padres, yo iba a trabajar siempre y ahí fumaba todo el mundo, que me tenía que cambiar la ropa. ¿Vale? Y ahora ya eso lo ves como una cosa extraterrestre.
En los aviones.
Claro, ¿no? O antes también, otra cosa que veíamos como extraterrestre. Tú podías ir con la moto sin casco, ¿verdad? Y ahora tú ves a alguien sin casco y te pones las manos en la cabeza. Y dices, hostia.
Que te vas a caer,
claro,
imbécil.
Que esto es... Pero con el azúcar no hemos llegado a ese escenario.
¿Pero llegaremos?
Yo estoy esperando, por favor, que lleguemos al momento en que cuando una madre va a buscar a su hijo al colegio con unos donuts, que es mierda, que es droga, que lo tenemos que contemplar como que es droga, que alcancemos la información de forma generalizada, a gran nivel, a gran escala, para que cambiemos esto, como lo de los cascos, como el tabaco.
Que es como que ahora nosotros viésemos una madre dándole un cigarrillo a su
hijo. Es, que lo viéramos así, que llamara tanto la atención que eso se deje de hacer, porque es una barbaridad, porque...
¿Pero tú no crees que esto también es cultural? Y hay diferentes...
Hay mucha influencia...
Yo lo digo porque mi pareja, ella es australiana, y en la sociedad australiana, por ejemplo, cuando vino aquí a España, vio que habían, y lo contaron en algún podcast, ¿no? Vio que habían salas de uva, ¿no? De tomar el de rayos uva, ¿no? Que en Australia, uno de los sitios que está más azotado por el cáncer de piel, está prohibidas, ¿no? Entonces decía, ¿Pero esto? ¿Vosotros lo hacéis? ¿Os metéis ahí dentro? ¿No? Y para ella, conceptualmente, era como...
Nos daría mucho que hablar porque la exposición solar bien hecha protege contra el cáncer de piel. ¿Vale? El problema es el estado de inflamación de bajo grado más una exposición solar que se te va la olla, oxidas tu piel y tienes un estado interior que no es capaz de responder a eso. Es muy importante, porque no se demoniza el sol, pero el sol no es el problema. Si el sol es vida, si el sol es fundamental. Ahora, claro, si tú haces esa combinación, esa ecuación, personas que no tienen salud, con un estado metabólico jodido, y no me expongo, y ahora me voy de vacaciones y me planto el 1 de julio y me pego al mediodía 4 horas, me quemo la piel. Eso provoca cáncer de piel. Pero hay que diferenciarlo. Entonces, la recomendación es, tú tienes que tener un estado de salud correcto y tienes que tener una relación con la luz solar progresiva, exponiéndote, donde la piel no se te ponga roja, no te quemes, te expones un poquito. Como el campesino, que nos hablaba el doctor Stevie, ¿no? Que decía, el campesino tiene... ¿Por qué? Pues el campesino está a la luz solar, está, pero progresivamente o... día a día, poco a poco, va haciendo.
Pero un 15 de agosto se protege de la
luz
solar.
Y cuando hay más sol, se va debajo del árbol. No está allí metido. Entonces, eso es importante. Pero bueno, tiene que ver con cultura, sí. Tiene que ver con cultura y tiene que ver con la fuerza que tiene la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Donde, pues yo me acuerdo cuando publiqué mi libro de ayuno en 2018, 2019, pues se sube un poquito lo del ayuno, pues ya hay 3 o 4 programas de televisión donde te sale el especialista y el experto para advertir de los riesgos y de los peligros que tiene el ayuno. Entonces, claro, pues mi libro lo leen, no sé, 40.000, 50.000 personas, pero hacen un programa de audiencia tal con 1 millón de personas y ya te revientan cualquier cosa que... Pero bueno, vamos percutiendo, yo estoy feliz, tampoco pasa nada.
¿Y no has tenido ninguna voz disidente, gente que te pueda decir, oye, realmente, pues lo que hablábamos de la carne roja, ¿no? La carne roja, según la... OMS, no sé, no se puede tomar más de 2 veces al y es un organismo...
Es un organismo que da mucho que hablar.
Serio. Claro, claro, pero bueno.
Mira, yo antes a lo mejor atendía más a lo que ahora se llaman haters, ¿no? O sea, una cosa es una discusión interesante en la que uno puede aportar, pues mírate aquí, mira por allí... Pero esto que se vaya convirtiendo en estos haters, pues al final me la traen un poquito por ahí. No digo, ya está, estoy cansado. Quiero decir, ya llevo demasiado tiempo. O sea, eso pues en los 3 primeros años, 4 primeros años. Pero ahora ya después de 20 años, publicado mis libros, al final yo te enseño quién soy. Te enseño quién soy, te enseño cómo estoy y te enseño lo que hago. ¿Sabes? Y yo soy mucho más del currículum de logros en la vida que del currículum universitario. ¿Me explico? Me gusta que me expliques qué has conseguido. Me gusta ver gente que consigue cosas brutales, que son bonitas, que dices, hostia, a mí me emocionan y me tiro de cabeza a aprender. Entonces, me gusta más eso, el currículum de logros. Yo creo que, bueno, lo creo, joder, pues los pacientes que he llegado a tratar, el hecho de que ahora esté con profesionales de élite en el terreno del fútbol, que consigamos cosas tan bonitas con ellos, que tengamos el crecimiento que hemos tenido en nuestra empresa, que tenemos ya cerca de 1 millón de gente en nuestro canal a través de los diferentes lugares. Joder, pues...
Yo el otro día hablaba con un amigo y hablábamos de cómo puede ser que en una facultad de medicina cualquier profesor o cualquier médico no tenga ni idea de nada de deporte o nada de todas estas cosas que van, para mí, íntimamente ligadas con todo esto, ¿no? Entonces es como...
Te explico algo. El informe Flexner en el principio del siglo XX fue un informe que solicitó Rockefeller, que era un magnate estadounidense que se dedicaba ahí al petróleo, pero también a la industria emergente de la farmacología. Y eso fue, conectándolo con lo que te explicaba antes, un cambio en la forma de entender la medicina. Porque ya te digo que los grandes pensadores, los grandes filósofos, cuando te hablaban de que los alimentos sean tu medicina, ya, eso era la verdadera medicina, ¿no? Entonces, hay un momento que en el siglo XX hay un cambio, hay una separación del cuerpo y de la mente, se aparta la alimentación como si no tuviera absolutamente nada que ver y se describen los síntomas y se plantea el medicamento. Y así se adoctrinan y así... pues la sociedad también se ha ido educando. Y entonces tú, si tienes colesterol, como te digo, encuentras normal que vayas a un profesional de la salud para que te dé un medicamento para bajar el colesterol. O sea, no te planteas en ningún momento cambiar tu estilo de vida o que te cambie el estilo de vida el profesional de la salud, sino se da como... O sea, si nos detenemos un momento y lo miramos un poquito desde lejos, tú pensarías, ¿pero esto qué coño es? O sea, tú hazlo como si no supieras nada de eso. O sea, resulta que estamos con un problema de colesterol que tiene que ver con un mal estilo de vida y ahora va alguien que le tiene que, de entrada, cuidar su salud y en vez de decirle a ver qué es lo que está haciendo en su estilo de vida, lo que hace es darle una pastilla. ¿Esto en qué cabeza cabe? Bueno, si nos detenemos y lo analizamos fríamente, no hay por dónde pillarlo.
100%.
Es así. Lo que te quería decir es que no se me olvide. Nos quedamos impacientes, ¿te acuerdas que te lo he explicado? Pues conseguimos llenar las consultas. En 2015 teníamos las consultas petadas. Y en 2016 es cuando subimos el precio de las visitas como nunca antes las habíamos cobrado. 120 euros la primera visita y 90 la segunda. Después de 6 meses dejamos de visitar. Cuando habíamos conseguido eso, después soltamos eso. ¿Por qué? Porque en la vida, cuando sientes que tienes que evolucionar hacia adelante, hay que hacerlo. Cuanto más grande es lo que sueltas, más grande es lo que te viene. Y soltar eso nos ha dado un crecimiento en la empresa a otros niveles infinitos. Y ha sido súper bonito. Quiero decirte que ese es mi recorrido, ¿sabes? Y lo que yo he hecho siempre ha sido seguir adelante y hacer aquello que me hacía vibrar. Y cuando he conseguido y he tenido un recorrido, pero ya no es lo que me hace vibrar, porque lo que me hace vibrar es viajar para ir a ver a mis jugadores y lo que me hace vibrar es mi máster y mi formación, pues me he focalizado en eso.
Oye, ¿el PNI tú crees que va a ser algo que estamos en un momento muy inicial de ello y que va a ser estudiado por más gente? ¿Va a ser, va a captar mucho más foco?
No tengo ninguna duda que lo vamos a petar. Pero 100%. Sé que tenemos ahora 500 alumnos por año. Sé que vamos a tener 1000. Sé que vamos a ir cada vez a más y más y más personas. Lo sé. Lo sé porque lo sentimos energéticamente así. Porque es así. Es que es así. Es que lo que damos tiene tanto valor y genera un cambio tan heavy, es tan disruptor. O sea, no tengo ninguna duda. Si me lo hubieras preguntado en 2005, te hubiera dicho, no sé si voy a acabar debajo de un puente. Porque aquí contando esta historia de la psiconeuroinmunología clínica por un fisioterapeuta que además te está diciendo que no comas pan, que cuidado con la leche, ¿sabes? Era como, lo más probable es que este modelo de negocio vaya a tomar por saco. Pero fuimos disruptores, fuimos valientes, hicimos lo que creímos y si tú me preguntas a día de hoy, 2024, ¿esto hacia dónde va? Esto ya hace mucho tiempo que está en marcha y no tiene vuelta atrás.
¿Y tú crees que en otros países se trata de otra forma? ¿Hay otros...?
Bueno, en Estados Unidos están muy ahí, con la medicina integrativa, a saco. En el norte de Europa también. No, esto es algo que está muy presente.
¿Por qué pasa? Dime,
no,
dime.
No, digo, lo que pasa es que para mí, te lo explicaba al principio, tienes que diferenciar la medicina integrativa, que no sea te doy un suplemento natural en vez de un químico, porque si no acaba siendo alopático igual. O sea, te estoy bloqueando un síntoma en vez de con un químico o con un producto natural. Es, para mí, el valor y el valor que aportamos nosotros en Regenera es que el profesional aprenda. Bueno, cuando teníamos que nos venían los pacientes, es que el paciente entienda el porqué de lo que le está pasando y tenga una conducta activa en su curación. Uh-huh. Y lo personalices. Porque a lo mejor no te tengo que tocar tanto la comida. Porque la comida, ¿sabes qué pasa? Que tú cuando te vas de vacaciones comes como el culo y cuando mejor estás. Entonces dices, no me tienes que cambiar tanto la comida. Entonces lo que tendremos que interpretar es qué es lo que te pasa
que
cuando vas
de vacaciones todo el rato.
Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando vas de vacaciones? ¿Qué es lo que no está pasando cuando tú estás en casa? Uh-huh. Habrá que interpretar otra cosa, entonces, de forma precisa. Y habrá que ver si hay que tocar más alimentación, no tanto, por aquí, por allí, por allí, por allí. Y esto es lo que siento que no hace nadie. No hace nadie el proceso diagnóstico de entender el porqué.
Uh-huh. Oye, en este sentido, el nivel hormonal, que te lo he apuntado antes. ¿Cuán importante es tener nuestro nivel hormonal regulado y nuestras hormonas, en el caso de los hombres, la testosterona, por ejemplo, arriba?
Eso es consecuencia de, consecuencia de. De nuevo, otra vez nos podríamos romper los cuernos con la testosterona, a ver cómo la subimos, a ver qué tenemos que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Yo mi testosterona ni la miro. Pero sé que la tengo bien, porque si tú haces las cosas como tocan y las haces bien, como consecuencia, las hormonas van a estar a la altura y van a funcionar correctamente. Lógicamente, para que las hormonas estén como tienen que estar, tu cuerpo tiene que tener energía. Tus sistemas tienen que poder funcionar bien. En este caso, el sistema digestivo, el sistema detox, en el caso de las mujeres, es imprescindible. Entonces, claro, cuando eso no está bien, hormonalmente estarás jodido. Tú puedes coger ahí y hacer una intervención alopática. Me voy a tomar un suplemento, maca, para subir la testosterona, porque... Ya, pero hostia, no es eso. No te estás enterando. Si tú estás sin líbido, si estás jodido, si te cuesta subir músculo, si tal, no es un suplemento lo que te lo va a resolver. Lo que te está diciendo tu cuerpo es detente, mira qué está pasando, mira dónde tienes que accionar y a partir de ahí, como consecuencia, las hormonas van a funcionar. De forma generalizada, habrán casos concretos que habrá que precisar, pero el 90% de los casos resuelve la base y las hormonas fluyen. Punto.
Resuelve la base y el problema...
Y las hormonas fluyen. Las hormonas, el problema no es la hormona, el problema no es la testosterona, no es eso, el problema no es eso. Uh-huh. Son consecuencia de tu estado, de cómo estás, a inflamación de bajo grado, cómo estás vibrando, cómo está tu energía, cómo está tu alma. Nos daría para más podcast, el biocampo, la física cuántica, algo que no se contempla, pero eso también es muy fácil de entender. Es, pues, como tú hoy me has conocido, la energía que te ha llegado de mí. Y esa energía que se desprende tiene que ver con mi biocampo. Esa energía es el resultado de la ecuación de mi estado interior. Entonces, mi estado interior es, estoy metabólicamente bien, mi alma está alineada con mi salud, el dinero, el amor, estoy en paz. Mi biocampo es un biocampo que vibra alto. Y hostia, cuando conoces a alguien así, te llega y tú sabes que dices, joder, qué interesante, qué bien, qué. Y al contrario, ¿no? ¿Cuántas personas vemos que dices, uff, qué jodida está, qué mal, qué baja está vibrando? Qué...
¿Y el tema de la física cuántica, por qué lo mencionas?
Porque me ha salido a hablar de las cosas que para mí son esenciales y no las hormonas.
¿Y en qué sentido es esencial?
Es esencial en el sentido de que. Eso de verdad es lo que determina tu estado de salud. La física cuántica es ese estado energético que será resultado de tu estado corporal, que es lo que estará determinando que tú estés en un estado de salud como toca. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea,
¿y cómo lo podemos percibir?
Bueno, como yo...
¿O cómo lo podemos trabajar también?
Claro, pues hoy a lo largo del podcast hemos estado hablando de todos los ejes que para mí jugarán un papel determinante ahí. Es lo que más impacta en tu estado de energía y en tu biocampo y en esa física cuántica que estamos diciendo es que estés donde quieras estar. Te tienes que preguntar, ¿estoy donde quiero estar? ¿En mi hogar? ¿En el amor? ¿Cómo me llevo con mi familia de origen? También es importante. Y está ordenado. ¿Cómo está mi escenario de de trabajo, de dinero, estoy donde quiero estar, me debilita, me fortalece, cómo me cuido a mí mismo y cómo afloran mis pasiones, están presentes, están ahí, estoy yendo hacia el camino que yo quiero. Todo eso tiene un impacto en la salud y eso es fundamental, eso es lo que hay que atender, no la analítica de la testosterona baja. ¿Sabes? Esas preguntas son las que hay que atender. ¿Sabes? La analítica de la testosterona baja a mí no me da por tratarte la testosterona, me da por entender en tu vida qué coño está pasando que te está haciendo que la testosterona la tengas como el culo. ¿Qué está pasando para que tú estés así? Porque si todo estuviera como tiene que estar, tú la testosterona no la tendrías así.
¿Sabes? Qué bueno, tío. Carlos, es un placer hablar contigo por... No solo por los conocimientos que tienes, sino también por la pasión que le pones en el discurso y en el conocimiento, ¿no?
Muchas gracias.
Porque al final también creo que es interesante hablar de algo que es tan importante como lo que hablas tú, que es salud, mejora personal, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, para mí es un forma parte de mi software, mi pasión. Y yo así soy muy feliz. Mi pasión muestra... que estoy donde quiero estar y eso a mí me hace mucho bien. Entonces, soy muy feliz de que hayas venido aquí a casa, de compartir con personas como tú para divulgar este conocimiento.
Yo también.
Es algo que muchas gracias, me hace muy feliz y me enriquece mucho. Así que muchas gracias por haber venido además a casa, que me ha facilitado porque si no es que es verdad que me pego muchas veces viajes para arriba, para abajo y no paro, ¿no? Entonces te agradezco que hayas venido. Y nada, y feliz de que esto lo escuche cuanta más gente mejor.
Uh-huh.
Y que podamos
y que
empoderar.
Despierte.
Que despierte como el libro que tengo ahí en preventa y que quien quiera y lo quiera tener en sus manos el 14 de marzo,
uh-huh.
como te decía, pues a quien le haya resonado todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque uh-huh. al final era, quien no tenga nada en salud, que ni lo compre, ni no hace falta ni que lo mire. Pero quien esté ahí jodido, para arriba, para abajo, ahora esto, ahora lo otro, no entiendo por qué, estoy hasta las narices, nada más que de pastillas, no entiendo las cosas, joder, vale la pena, cógete el libro, entiéndete por qué estás como estás de verdad, no porque la testosterona está baja, de verdad. Vamos a tocar las cosas que de verdad impactan en la vida y a partir de ahí, con la posibilidad de que puedas tomar acción. Eso ya dependerá de cada uno.
Muchas gracias, Carlos, por esta charla. Gracias y un placer estar aquí en tu casa, aunque no me hayas invitado a café.
¿Cuándo? Tendremos que volver a quedar otra vez y a lo mejor tendré ahí una maquinita de café preparada para los invitados.
Perfecto.
Puntualmente, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Venga, tío.
Adiós.